Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 6 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Está lloviendo, hágalo con mucha precaución al salir de su casa, no se vaya a resbalar, camine y conduzca con mucha precaución, está lloviendo, hay que tener mucho cuidado. Bueno, una mañana lluviosa aquí en Puerto Vallarta, desde anoche una fuerte tormenta aquí, ya le tendremos datos, información, tendremos enlace con Protección Civil en un momento más en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Mientras tanto, le recuerdo que estamos a través del 104.3 de FM y también en internet a través de el www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos en la página del CUC y el próximo lunes regresan todos los estudiantes, desde luego los académicos, el personal administrativo. Los extrañamos, pero sabemos que toman sus vacaciones. A todos los extrañamos. Es la vida de aquí del Centro Universitario de la Costa. Bien, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, nos puede sintonizar a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información y estas son las noticias. Hoy, amigos del auditorio, le tendremos un reportaje. Mientras algunos centros de salud carecen de todo tipo de medicinas, en otras instituciones de salud hay dispendio de medicamentos. Tengo la conciencia tranquila y no he incurrido en actos de corrupción. Así lo enfatizó ayer la diputada federal Lorena Jiménez al responder a las acusaciones de presuntos moches para gestionar proyectos carreteros en el municipio de Huachinango. El PRI la señaló, el presidente del PRI, Ramiro Hernández, y desde luego, bueno, pues ya le vamos a tener la información esta mañana sobre la respuesta de la maestra Lorena Jiménez. Y bueno, con miras a la instalación de una planta generadora de electricidad, el presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, bueno, pues hará una visita, el presidente municipal de Puerto Vallarta, a Estados Unidos. Ya le vamos a tener la información. Es necesario el cuidado de la flora y la fauna y buena planeación urbana para mitigar de manera importante los efectos del cambio climático. Así lo señala Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Aunque con carencias, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta prevé celebrar varios eventos y exposiciones. Demandan activistas mayor presencia policiaca en la colonia Campestre Las Cañadas. Altas horas de la madrugada, ciudadanos de Puerto Vallarta reciben llamadas telefónicas en donde se les invita a participar en una encuesta. A mí ya me encuestaron, le quiero comentar, ya le voy a decir qué es lo que dice la encuesta. Es sobre el desempeño del presidente municipal, Arturo Dávalos. En más noticias, en Bahía de Banderas, en 4 meses se ha reducido del 50 al 31% el número de personas detectadas conduciendo con niveles altos de alcohol. Así lo informa Pedro Baños, director, subdirector de tránsito en Bahía de Banderas. Precisamente Bahía de Banderas vive un crecimiento demográfico desmesurado, además de que muchos ciudadanos no cumplen con sus obligaciones como el pago de servicios. Así lo informa Aide Saldaña Varela, regidora en Bahía. A más tardar, a principios del próximo año, entrará en funcionamiento la primera sección del Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Así lo adelanta su rector, Miguel Ignacio Navarro Gutiérrez. En más noticias, bueno, después de este temporal, de esta tormenta que se sintió en Zapopan, déjeme comentarle que Zapopan solicita declaratoria de emergencia al estado. La tormenta que se registró ayer por la tarde y el domingo en la zona metropolitana dejó más de 100 casas afectadas en colonias al sur de Zapopan, como Villa Perisur, Villas de Ixtepete, Mariano Otero y Cantaluna. Así es, las imágenes, la verdad, son propias de lo que estamos viviendo, el cambio climático. Y en más noticias de Jalisco, Jalisco celebrará el Día Mundial del Turismo con una feria del empleo y conferencias sobre la generación de empleos y productos turísticos. De manera temporal, el gobierno de Jalisco anuncia la suspensión de la tarifa 950 en dos nuevas rutas del área metropolitana de Guadalajara hasta que se cumplan satisfactoriamente los criterios de ruta empresa. Y a partir del miércoles, es decir, mañana, el gobierno de Jalisco repartirá 25,000 tarjetas electrónicas de transporte con una recarga de 20 pesos. Así lo informó el secretario de Transporte, Diego Monraz. Y bueno, desde luego que la FEU está muy pendiente sobre el transporte, la Federación de Estudiantes Universitarios. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que los estudiantes pues están esperando entrar a clases para dialogar y discutir precisamente sobre el tema del transporte. 25 estudiantes de la Universidad de Guadalajara serán beneficiarios de becas Grothman para estancias académicas internacionales de especialización. En noticias de nuestro país, confirma el gobierno de México la muerte de un hombre originario de Zacatecas, con el que suman 8 los connacionales muertos por la balacera en un centro comercial en El Paso, Texas. Asegura la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ser objeto de un linchamiento mediático y solicita a la Suprema Corte garantizar una actuación imparcial en el proceso penal en su contra en cuanto a la estafa maestra. En más noticias, en información internacional, firma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una orden ejecutiva que impone sanciones a todos los activos del gobierno venezolano en su país, poniéndolos en el mismo nivel que países como Irán o Corea del Norte.
Hoy, martes 6 de agosto, celebramos el onomástico de Salvador y Claudia. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1986, muere en la Ciudad de México Emilio El Indio Fernández, destacado actor, director y productor de cine de la época de oro.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a las finanzas, a ver cómo aparece nuestra moneda con respecto al dólar, al euro y desde luego también al dólar canadiense. Déjeme comentarle que México pues tiene varios programas, entre ellos el ramo 23, que reportó el menor gasto desde el 2005, cayó 48%. Le comento que durante el primer semestre del año, el ramo 23 de provisiones salariales y económicas, mejor conocido como el Fondo Moche o la Caja Negra del Presupuesto, registró un gasto de 52,684 millones de pesos, lo que significó una reducción de 47.4% en términos reales y respecto al mismo periodo del año pasado, de 2018. Es la disminución más alta que se haya registrado desde 2005 para un periodo similar. Además, su gasto fue menor a lo que se tenía programado por 67,884.3 millones de pesos, de acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si solo se considera que junio el ramo 23 presentó una reducción anual en su gasto de 53%, con lo que ejerció 7.651 millones de pesos. Esto desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, este ramo se ha visto amenazado con su posible eliminación o bien con reducciones al gasto. A través del ramo 23 se transfiere una cantidad de recursos a las arcas de los estados y municipios en fondos que carecen de reglas de operación, lo que dificulta el seguimiento de los recursos. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, son las 9:11 a.m. y el dólar se está cotizando a la compra a 19.05 pesos, a la venta 19.87. El dólar interbancario está a la compra 19.55, a la venta 19.56. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14.78 pesos, se vende a 14.79 y el euro se está comprando a 21.85 pesos, se vende a 21.86.
Señal Clima.
Y bueno, pues ya desde ayer está lloviendo una fuerte tormenta, anoche por la madrugada, hoy por la mañana. Hay pocos cambios con la configuración atmosférica del país. De hecho, es la misma desde el inicio de temporal de lluvias, en donde la interacción de canales de baja presión situados a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el paso de ondas tropicales en los mares del Pacífico Sur mexicano propician condiciones lluviosas en la zona centro y estados costeros del Pacífico. Le comento que una onda tropical frente a Cabo Corrientes causa estas lluvias desde la madrugada en la región de Bahía de Banderas, pero ya se interna mar adentro. Otra viene, en cambio, afectando por lo pronto al sur de la península de Yucatán y Guatemala. Dicha onda estará afectando por la mañana con lluvias, chubascos a la zona centro del país. Después lo hará en los estados del occidente. Seco y muy caluroso son las condiciones que imperan en los estados del norte, altiplano, sector oriental. No hay actividad ciclónica. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció nublado y lluvioso, con un ambiente relativamente fresco. Nublados y lluvias irán disminuyendo conforme avance la mañana. Habrá cielos mezclados de nubes y sol al mediodía, con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. De esta mañana se registró un aproximado de 20 milímetros. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 24.5 grados centígrados. El centro de Vallarta reportó 24.7 centígrados. Ayer la temperatura máxima superó los 34 centígrados. Hoy es de esperarse un valor más bajo. Le enviamos saludos al maestro Víctor Manuel Cornejo López y nos vamos con la información esta mañana. Amigos del auditorio, tenemos enlace con Citlali López Sousa, directora de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, para que nos diga estas tormentas que han traído a Bahía de Banderas y, desde luego, cuáles son las recomendaciones. Adelante, Citlali, buen día.
Buen día, a sus órdenes.
Para que nos comentes, bueno, tormenta ayer por la noche, ¿cuáles son las condiciones en Bahía, las recomendaciones para el auditorio?
Sí, mire, ayer, el día de ayer sí tuvimos bastante tormenta, sobre todo en la zona costa del municipio de Bahía de Banderas. Afortunadamente no se reportaron afectaciones mayores. Sí tuvimos una vecindad en la localidad de Jarretaderas con anegación aproximadamente a 20 centímetros. Esto pues porque la basura colapsó y taponeó su red de salida de agua. Entonces, por fortuna no tuvimos otra afectación en Bahía de Banderas. En este momento se nos presenta también lluvia en algunas localidades como San José, como San Vicente. Estamos monitoreando por orden de nuestro presidente, el doctor Jaime Cuevas, pues con autoridades auxiliares, con las unidades de seguridad pública y tránsito. Se está trabajando en manera conjunta y bueno, pues continuaremos con monitoreo general. Recomendaciones, pues sí, invitar a la población a evitar el tema de tirar basura. Es realmente en el municipio de Bahía de Banderas es lo que nos ha afectado en los días anteriores. Por fortuna, los trabajos de prevención que se realizaron de limpieza, de desasolve, de cauces y de alcantarillas, de canales, pues está, se está viendo reflejado. De la misma manera, el tema de poda de árboles, si bien hemos tenido caída de árboles, el día de ayer no tuvimos ningún servicio de ese tipo. Sin embargo, bueno, pues los servicios reincidentes están siendo por acumulación de basura. Entonces, sí, hacer hincapié pues con la gente de que evite tirar basura en las calles, que evite dejar basura en las esquinas de sus casas o en los centros de las vialidades, puesto que esto nos genera un problema aguas abajo y puede llegar a resultar con afectaciones no nada más en viviendas, sino también en vialidades.
Bien, Citlali, estamos al pendiente, desde luego, recomendarle a la gente que maneje con mucha precaución. ¿Algo más que quiera comentar?
Sí, pues estar al pendiente de la información que se estará manejando a través de las redes sociales oficiales de la Unidad Municipal de Protección Civil y de Gobierno Bahía de Banderas. Y bueno, pues cualquier reporte de situación de emergencia, bueno, pues al 911, 322-113-3255 y 322-113-3256. Importante también evitar cruzar sobre cauces de ríos y arroyos. En este caso tenemos presa Gaviotas y tenemos Paso del Guayabo. Invitar a la población pues a evitar esos pasos que año con año pues nos han generado también servicios de vehículos ahí que se quedan atascados. Entonces pues mantenerse pendiente a las recomendaciones que se estarán emitiendo.
Muchas gracias a Citlali López Sousa, titular de Protección Civil de Bahía de Banderas. Y ahora vamos con Protección Civil de Puerto Vallarta. Ahí está ya Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil, quien nos tiene también recomendaciones. Ya nos dice qué trajo la lluvia, la tormenta de anoche y cuáles son las recomendaciones para hoy. Adelante, lo escuchamos. Bien, nos vamos a ir en un momentito más con Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil. Están ustedes escuchando cuáles son las recomendaciones, desde luego, esta mañana. Y bueno, mientras tenemos a Adrián Bobadilla, nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, esperamos ya tener a Adrián Bobadilla. ¿Ya lo tenemos? Vamos a escuchar qué trajo la tormenta de anoche y, desde luego, cuáles son las recomendaciones. Adelante, Adrián Bobadilla, lo escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Un saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes.
Sí, estábamos comentando sobre la tormenta de anoche, qué trajo, qué actividades realizaron y cuáles son las recomendaciones esta mañana.
Bueno, mire, fíjate que afortunadamente la tormenta de anoche se cargó mucho hacia la zona sur, hacia la zona norte tuvimos muy poca lluvia hacia la zona norte, de acaso un pasón nada más que tenemos registrado. La precipitación es relativamente baja, la que tuvimos anoche, estamos hablando de pocos milímetros por metro cuadrado, y obviamente solamente que tuvimos un reporte de 4 personas que estaban perdidas en el arroyo de Pablo María, lo cual bajaron ellos a medianoche por sus medios. Nosotros por la lluvia que se presentó a temprana hora no pudimos subir por poner en riesgo nuestro personal, pero seguimos monitoreando el tema y bueno, ellos bajaron. Posteriormente, bueno, nos concretamos a revisar los puntos rojos que tenemos en el municipio. Afortunadamente la precipitación cargada a zona sur sí fue importante, pero poco tiempo. Hacia el lado norte fue menos y no tuvimos afectaciones como tal, solamente en vialidades, encharcamientos y cosas de ese tipo.
Pues estamos pendientes y desde luego la recomendación que la gente maneje con mucha precaución, que no generen ni tiren basura a la vía pública. ¿Algo más, Adrián Bobadilla?
Definitivamente, durante la lluvia manejar con mucha precaución, si es que tienen que manejar, definitivamente sabemos que hay pasos, arroyos que pasan por vialidades importantes, sobre todo para la zona del Guatinole, donde hemos tenido afectaciones a los vehículos que se arriesgan a pasar por con sus vehículos. Hay que mantener bastante prevención en esos aspectos. Al circular por la avenida, sabemos que las lluvias que nos han estado cayendo son lluvias importantes, estamos en temporada de lluvias, hay que considerar esa parte, no poner en riesgo su patrimonio y mucho menos la vida.
Muy bien, muchísimas gracias, Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil. Buen día. Amigos del auditorio, nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente quejarse realmente de que no hay medicamento en algunos centros de salud? Bueno, mientras en algunos centros de salud carecen de todo tipo de medicinas, en otros hay dispendio de medicamentos. Le vamos a presentar un reportaje, amigos del auditorio, a continuación, después de la pausa, y desde luego, pues usted lo puede ver en internet también a través de las redes sociales. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Antes de este reportaje sobre la falta de medicamento en algunos centros de salud y el dispendio en otras instituciones, quiero comentarle que ayer la diputada federal Lorena Jiménez dio una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa habló sobre estas denuncias que hace el PRI. Estas denuncias las hace públicas, desde luego tendrá que hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes y no solamente mediáticamente. Ramiro Hernández, a través de un comunicado, señaló a la diputada federal la acusa, denuncia de presuntos moches. Estos recursos como comisionistas, vamos, que algunos diputados han tenido a lo largo de la historia. Lo que más me sorprende es justamente que el PRI tuvo mucho tiempo para denunciar a muchos diputados. Unos fueron muy eficientes, honestos, pero otros también hicieron este tipo de situaciones como las que hoy menciona. Y bueno, ahora le tocó a la maestra Lorena Jiménez ser señalada y ella responde a las acusaciones que hace el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ramiro Hernández García, que dio a conocer la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción para investigar el presunto hecho de corrupción, pero también hizo un llamado a que se reembolse este recurso a las arcas municipales, que sí se lleve a cabo la obra que es urgente en la localidad. Estamos hablando que el coordinador de los regidores priistas, Rubén Ramírez, explicó la manera en la que el presidente municipal solicitó una extensión al contrato de las asesorías por 50,000 pesos para incluir el monto que se entregó también al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En total, la suma aprobada a pagar para moches, así lo dice esto a la diputada federal, a sus asesores y a SCT, fue alrededor de 215,000 pesos de acuerdo que no fue aprobado por los ediles priistas. Ahora escuchemos a Karina Elizondo, que nos tiene lo que dijo la maestra. La maestra se defiende, dice que está tranquila. Karina, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa ofrecida por la diputada federal del Distrito 5, Lorena Jiménez, señalada y pues en esta denuncia en donde se le acusa de haber recibido un llamado moche, un dinero para acelerar el proyecto de la carretera del municipio de Huachinango. En este respecto, pues ella reiteró tener la conciencia tranquila y limpia, por lo que dijo que seguirá en sus labores de legislar con tranquilidad. En este sentido, pues ante medios de comunicación de Puerto Vallarta destacó que no existe ningún vínculo con temas de dinero respecto al municipio de Huachinango, ya que incluso hay una casa de enlace en ese municipio que se encarga de llevar a cabo, de recibir todas las peticiones que van dirigidas hacia la legisladora Lorena Jiménez. Pero vamos a escuchar lo que mencionó en rueda de prensa.
Si estoy aquí con esta paz, es precisamente porque no tengo absolutamente nada que pueda involucrarme siquiera, no digamos incriminarme, involucrarme en ese asunto. Y esta paz me la da la certeza de que definitivamente yo no he intervenido en absolutamente nada sobre ese asunto.
Y bueno, en este respecto incluso comentó que iniciaría una contrademanda por difamación y daño moral a su persona, así como exigir una disculpa pública cuando se esclarezcan los hechos, ya que señaló que fue blanco de algunos partidos como el PRI o el MC y que en este caso solo buscaban afectar al proyecto de la Cuarta Transformación. En este sentido también pues mencionó que hay algunos cuestionamientos hacia Rafael Camarillo, quien está encargado de la Casa de Enlace de la diputada Lorena Jiménez en el municipio de Huachinango. Sin embargo, precisó que metería las manos al fuego por él, porque está segura de que no se cometió ningún acto de corrupción. Sigamos escuchando a Lorena Jiménez.
Quienes tendrán que aceptar la responsabilidad que tienen por hacer este tipo de señalamientos y por difamar a las personas tendrán que ser ellos, sean priistas, sean de Movimiento Ciudadano, sean las personas que sean.
Y bien, aunque se dice que hay pruebas, aseguraron quienes interpusieron esta demanda contra la diputada que tener pruebas de haber recibido o haber pedido estos llamados moches por gestionar el proyecto carretero hacia el municipio de Huachinango. Ella dice que no hay ningún documento, ninguna evidencia que la involucre con este tema y seguirá trabajando desde el Congreso de la Unión. Esta es la información, Susana.
Gracias, Karina. Estamos pendientes y desde luego le vamos a dar seguimiento. Sí, desde luego buscaremos al propio Ramiro Hernández para que nos hable de este tema. Bien, vamos a continuar con más. Nos vamos a la pausa. Ahora sí, al regreso, tenemos este reportaje. Fíjese que para hacer este reportaje que usted va a escuchar al regreso de la pausa, pues pasaron muchos meses. Estamos hablando como 4. Primero para investigar, para cerciorarme qué tan cierto era todo esto. La verdad que me lleva un mal sabor de boca porque ya lo va usted a escuchar al regreso de la pausa y me va a entender por qué le digo esto. Es una de las de los trabajos que me ha costado mucho trabajo por lo que involucra. Pero, bueno, ya lo escuchará al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, ¿cuántas veces no hemos escuchado que falta medicamento en las diferentes instituciones de salud, en el hospital regional, en los diferentes centros de salud como el Pitillal, como Ixtapa, pero especialmente en el hospital regional se vivió y en todo lo que es esta zona del quinto distrito, en los diferentes municipios como en Tomatlán, como Cabo Corrientes, la gente se queja de la falta de medicamento. Pero en otras instituciones hay dispendio, como por ejemplo en el hospital de la 42, antes era Clínica 42, ahora es Hospital General Zona 42. Vamos a escuchar. Mientras que en algunas instituciones de salud hay desabasto de medicamento, en el Hospital General Zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puerto Vallarta, hay de sobra y a manos llenas. Señal Informativa en Puerto Vallarta corroboró lo que algunos pacientes del IMSS nos comentaban desde hace varios meses, pero fueron los integrantes de la familia Franco García quienes revelaron la forma en que opera uno de los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puerto Vallarta. Don Graciano Alberto Franco Cruz perdió a su esposa Irma García Morales, víctima de cáncer, y nos narra que hace aproximadamente 3 años el oncólogo de nombre Daniel Alejandro Holguín Muñoz empezó a tratar a su esposa y que el oncólogo pidió, a cambio de un buen trato y consulta sin previa cita, le entregaran el 40 o 50% del medicamento que él le recetara.
Doctor oncólogo Daniel Alejandro Holguín Muñoz, a cambio de una atención especial se podría decir que nos pedía del 40 al 50% de medicamentos que supuestamente se le iba a suministrar a mi esposa. Esto lo hacía promedio de 4 veces por mes. Y uno lo tomaba bien porque pues normalmente una cita la hacen promedio de 1 vez por mes. Entonces nosotros nos atendía hasta 4 veces por mes.
¿En cada consulta, sin previa cita, les pedía medicamento?
Era lo mismo siempre.
¿Como cuánto?
Igual, el 50. El
¿Pero 40. De cuánto estamos hablando? ¿Cuántas cajas le entregaban ustedes a él?
Promedio de 20 a 30 cajas. Promedio.
¿Por cita?
Por cita.
Fue así como empezaron a entregar al oncólogo Holguín Muñoz medicamento. Irma García, la paciente, permanecía en el consultorio, mientras uno de sus hijos o su esposo surtían el medicamento en la farmacia. Regresaban al consultorio a dejar la cantidad y medicamento que el oncólogo seleccionaba para quedarse con él. En una ocasión, nos narra don Graciano, llevó a su esposa a urgencias del IMSS, en un horario en que no se encontraba el oncólogo Holguín Muñoz. Lo pasaron entonces con un internista de nombre Luis Suárez López, mismo que le informó el verdadero estado de salud de su esposa. El internista, dice don Graciano, le explicó que su esposa ya estaba desahuciada, que ya no le funcionaban los pulmones, riñones e hígado, que ya no la agotara, que ya no resistía y la hiciera sufrir.
La situación se tornó muy, muy dura, ya que el doctor internista, por último, que atendió a mi esposa, fue el que realmente, yo le agradezco, se portó muy profesionalmente y me dijo la real situación de salud de mi esposa, que no entendía por qué ella estaba ahí, puesto que ella ya no tenía pulmones, no tenía hígado, no tenía riñones. En total, que mi esposa ya estaba desahuciada, que me la llevara yo a mi domicilio para que ya no le hicieran más sufrir. Y que en un momento u otro, pues ella fallecía. Mi indignación, puesto que todavía el día 31 de diciembre del año pasado, el doctor Holguín le ordenó una quimioterapia de 6 horas, siendo que mi esposa ya no podía ni pasar su propia saliva, ni más medicamento.
Fue entonces cuando don Graciano entendió que su esposa moriría de un momento a otro, como sucedió. Lo que don Graciano no entendía es por qué el oncólogo Holguín Muñoz no le hablaba con la verdad. Por el contrario, seguía recetando cajas, decenas de cajas de medicamento que su esposa ya no podía ingerir. Don Graciano decidió hablar porque asegura hay más familiares y pacientes en la misma circunstancia. Dice que no le parece que Holguín Muñoz utilice a los pacientes ofreciendo consultas sin previa cita o buen servicio a cambio del medicamento de la institución. Le pedimos a don Graciano que nos mostrara el medicamento. Nos sorprendimos de la cantidad y del precio, por ejemplo. Estamos en la casa de la familia Franco García. Estamos aquí con don Graciano. Nos trajo aquí el medicamento que acaba de sacar del refrigerador y estamos contando 81 cajas. Por ejemplo, este medicamento que es Vanevin cuesta 2,438 pesos para el precio que le dan al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta otra, que es de Vanevile, de 30 miligramos, tiene un precio, y que aquí lo podemos constatar, al IMSS, 2,742. Como podemos apreciar, ahí viene el lote y también la caducidad. Caduca en enero del 2021. Hay otras, como esta, que caducan el año que entra, que estamos hablando de julio del 2020, y el precio de esta de 20 miligramos de Vanevilne también, esta es tiene un precio de 1,829, y estamos hablando del precio que le dan al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero podemos apreciar también, y nos muestra aquí su hijo, nos dice que, por ejemplo, aquí que estamos viendo en la página de internet, este mismo medicamento tiene el de 20 miligramos, cuesta en una farmacia privada 10,771, una caja con 20, de 20 miligramos, y de 30 cuesta 16,156 cada caja y con los costos que se le da al IMSS, ustedes tienen el medicamento aproximadamente ¿cuánto en dinero?
363,808 pesos.
¿Pero al precio de al mercado normal?
Es 1,200,998 pesos con 7 centavos.
Don Graciano y sus hijos afirman que ya no entregaron el medicamento al oncólogo porque se sintieron utilizados, engañados y avergonzados. Esperan entregar a las autoridades correspondientes el medicamento que puede estar necesitando gente enferma, como es el caso de Luz Ángela María Arredondo, paciente de cáncer, quien es atendida en el Centro Médico de Occidente y su tratamiento se ha retrasado porque no hay medicamento y el equipo está descompuesto.
El examen este del gammagrama que me iban a hacer, no sirve el aparato. A mí las palabras textuales, o sea, que me dijeron fue de que los medicamentos estaban derogados y que van a licitar hasta el 2020. Mientras no hay medicamento, no hay radiación, no soy la única persona que regresaron. Antes de mí había como 50 personas más en la fila esperando del centro médico.
También preguntamos a Luz Ángela si a ella le han pedido medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puerto Vallarta y esta fue su respuesta.
Sí me ha pasado ocasionalmente, me dan mi receta, hay medicamentos en los cuales pueden ellos pedir las cajas que ellos consideren, 3, 4, cuando uno ocupa nada más una, y te dan tu receta, vas, la surtes a farmacia y ya te dicen, y hoy puedes regresar, yo ocupo una caja de tal medicamento. Puedes regresar para que me la traigas, ese yo lo ocupo. Y sí lo he hecho, ocasionalmente me he regresado y ya le dejo la caja, una o dos cajas.
¿Aquí en Vallarta? No en el centro.
En Vallarta, sí. En Vallarta sí me ha pasado.
A decir de don Graciano y sus hijos, era una buena cantidad que se entregaba de 2 a 3 veces al mes, como lo pueden demostrar con las recetas originales y copias que entregó a Señal Informativa. Don Graciano pide una auditoría al oncólogo Daniel Alejandro Holguín Muñoz, a la farmacia del IMSS. Exhorta a familiares y pacientes que se atrevan a hablar, que no se dejen utilizar para desviar y sacar el medicamento de una noble institución como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Don Graciano Franco dirigió escritos a varias instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, la Comisión de Arbitraje Médico, Secretaría de la Función Pública, y otras tantas más. Recientemente, en forma personal, con el doctor Jorge Humberto Valdivia Flores, director del Hospital General Zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Señal Informativa atestiguó el encuentro entre el director y el esposo de la paciente ya fallecida. Don Graciano habló frente a frente con el director y le recordó que ya había hecho la denuncia. El director le pidió que ahora lo hiciera por escrito.
¿Qué procede? Me tiene que hacer el favor de otorgármelo por escrito, con la evidencia documental para yo poder, como director de este hospital, yo poder actuar en consecuencia, porque tengo que enviarlo a jurídico, tengo que enviar una investigación a jurídico delegacional, para que a su vez el mismo jurídico, que es nuestra normativa legal, se encargue de desprender las actuaciones y las acusaciones a donde tenga que hacerlo, o sea, me refiero a la justicia federal. Necesito contar con todas las pruebas y elementos suficientes para en ese momento proceder en consecuencia. Se tiene que pedir una auditoría, o sea, obviamente se va a pedir una auditoría a la farmacia para ver por qué se está entregando todos los medicamentos.
Señal Informativa estableció comunicación vía telefónica 2 veces con el oncólogo Daniel Alejandro Holguín Muñoz para concertar una entrevista. La primera nos citó en su consultorio particular y 15 minutos antes de la hora establecida, canceló. En la segunda ocasión, volvió a cancelar y más tarde le preguntamos vía telefónica sobre el asunto del medicamento del IMSS, respondiendo que no tenía nada que decir. Tengo la atención de llamarle a usted y platicar con usted y hacerle formalmente la entrevista.
Mañana, igual a la misma hora, ¿le parece bien a las 3?
Sí, pero le voy a pedir que ya no me cancele, por favor.
Sí, no. Claro que no, claro que no.
Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Bien, amigos del auditorio, pues este reportaje que les presentamos, tenemos información desde hace varios meses. Algunos pacientes se acercaron a nosotros, nos comentaron esto, pero como ya escuchó usted, fue una familia en concreto la que habló, la que se decidió pues hablar sobre, en caso particular, de este medicamento y de un médico, de un oncólogo en lo particular. Pues ahí está este trabajo, para que usted norme también su criterio. Desde luego que esto ya lo conocen las autoridades, vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues mientras tanto la familia tiene esta cantidad que usted vio de cajas para las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 FM. Vamos a subir este reportaje en las redes sociales para que usted lo pueda ver. La cantidad de medicamento que esta familia tiene en su casa, estamos hablando de que a precio del IMSS tiene más de 363 mil pesos. Ellos dicen que una cantidad similar entregaban pues por lo menos de 20, 30 cajas por semana, a esta persona. Ya serán las autoridades, nosotros tenemos copia de las recetas que este médico, que este oncólogo le daba a la familia, y desde luego ahí viene el número de cajas que les recetaron. Obviamente ahí está, vamos a ver qué pasa con el Instituto Mexicano del Seguro Social, qué pasa con la función pública, qué pasa con todas estas instituciones de salud, y qué pasa con estas instituciones que se supone tienen que velar porque no se den actos de corrupción, porque no se den actos de desvío de recursos de instituciones, como en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por otro lado, déjeme comentarle, me viene a la mente el hecho de que pues se habló mucho de que se iban a hacer auditorías en el sector salud, de que iban a hacer una denuncia contra Antonio Cruz Esmada, que era el director, el secretario de salud en el estado de Jalisco, en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval como gobernador, pero también hay que recordar otros que han pasado por la Secretaría de Salud en la época de el exgobernador Emilio González Márquez, por ejemplo. Hubo muchos casos en los que se habló de desvío de recursos del sector salud, de la Secretaría de Salud Jalisco. Bien, también vamos a ver qué pasa con el laboratorio regional. Parece ser que ya han avanzado, ya fuimos a darnos una vuelta, ya han avanzado en la construcción de este laboratorio que por mucho tiempo estuvo abandonado. Ya tendremos información en este tema. Nos vamos a la pausa, al regreso. Tenemos información de Bahía de Banderas y desde luego más noticias, amigos del auditorio. El presidente municipal, Arturo Dávalos, va a ir a Estados Unidos con miras a la instalación de una planta generadora de electricidad. Ya nos va a explicar Javier Frías al regreso de la pausa sobre este reporte. Adelante.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Bueno, sí vamos a subir, nos estaban comentando aquí a través de las redes sociales. Y bueno, aprovechamos para enviar saludos. Fernando Shana Lorenzetti, gracias. Buen día. Los comentarios también de May Aguayo, gracias por sus comentarios. Paloma Carrillo, gracias. Federico Vázquez, gracias. Buenos días a todas las personas que nos están escribiendo. Frank Ramírez, te enviamos saludos, Frank. Maribel Payares, Edith Sarazúa, saludos. Marco Antonio González, saludos. Federico Vázquez, él se encuentra en Canadá, saludos. Alan Yamil, hola Alan, buen día. Beatriz Moreno, gracias. Francisco Salas Montiel, gracias. Fernando Shana Lorenzetti, muchas gracias. Y desde luego, buenos días. Esto es Señal Informativa. Gracias a Beatriz Moreno, por enviar saludos desde muy temprana hora, Feniciano Laipe, gracias Oscar Lod, Martín Lira, Francisco Salas Montiel también. Muchas gracias, buen día. Nos vamos con Javier Frías. El presidente municipal Arturo Dávalos va a ir a Estados Unidos con miras a la instalación de una planta generadora de electricidad. A ver, ¿cómo, en dónde, para qué? Javier Frías, te escuchamos.
En este mes de agosto, un equipo de funcionarios municipales encabezados por el alcalde Arturo Dávalos Peña acudirá al estado de California, Estados Unidos, para conocer el proceso de generación de energía eléctrica a través de la quema de basura. Esto con el objetivo de que se pueda instalar en Puerto Vallarta una planta de este tipo y poder obtener energía a bajo costo.
Vamos a ver unas empresas que se dedican a través de la quema de la basura a generar energía eléctrica. Esta empresa está muy interesada, van a correr los gastos por ellos. Vamos a ir el secretario general, el director de servicios públicos, va a ir nuestro asesor en campo Guillermo Salcedo y tu servidor a California a ver dos plantas precisamente que se dedican a eso.
A decir del alcalde, de las dos plantas a las que acudirán, cuyo nombre dijo no recordar, una está quemando 1.600 toneladas diarias de basura, generando 66 megawatts de electricidad, en tanto otra está quemando 500 toneladas diarias y genera alrededor de 5 megawatts.
Para que se den una idea, nosotros aquí en Puerto Vallarta consumimos 1.2 megabytes de energía eléctrica, que es lo que le estamos pagando a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues el trabajo precisamente es ir con los empresarios, ver precisamente lo que son las plantas, convencerse, checar emisiones, checar todo, que no haya ningún problema.
Por consumo de energía en la red de alumbrado y edificios públicos, el municipio le paga a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 5 millones mensuales, aseguró el primer edil vallartense, quien reiteró que la instalación de una de estas plantas traería un ahorro para la administración. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, pues gracias a Javier Frías, ya escuchó usted, pues qué bueno, ¿no? Ojalá y que se recoja mucha la basura, que no la tiren y que, bueno, pues se pueda crear, generar electricidad. Gracias, Javier. Nos vamos con más información. Demandan activistas mayor presencia policíaca en la colonia campestre Las Cañadas, la cual aseguran se encuentra abandonada por la autoridad municipal. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
La colonia campestre Las Cañadas, una de las más marginadas de Puerto Vallarta, se encuentra en el abandono de la autoridad municipal, afirmó la activista Vidal Quintero Denis. Afirmó que en esa colonia es muy raro ver patrullas de seguridad pública. Si bien no se han registrado hechos que lamentar en los últimos tiempos, es notoria su presencia en riñas o conflictos vecinales que ahí se registran, añadió Vidal Quintero, a quien escuchamos ahora. Habla Vidal Quintero.
Problema número uno, que la colonia campestre Las Cañadas es urgente que haya seguridad pública ya de perdida de noche, porque realmente se ve, se siente que pues está totalmente en el olvido. Y aquí ya no hay colores partidistas más que tu comunidad y tu colonia, es todo, o sea, que se pongan las pilas.
Afirmó que si bien los robos tampoco se han disparado dramáticamente, sí se tienen varios de ellos registrados. Lo importante para inhibir los delitos es la presencia policíaca, reiteró Vidal Quintero.
Ponle que no ha habido al 50 o el 100% de robo, pero es necesario porque que vean la presencia de la seguridad. ¿Sabe qué es? Que a media calle duren 11, 12 de la noche haciendo pinche ruido.
Finalmente, Vidal Quintero denunció que el CEAPAL no concluyó lo de unas obras realizadas meses atrás en la colonia campestre. Así como escarbaron, así dejaron, dijo Vidal Quintero. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que mucho se ha esperado este hotel escuela en Bahía de Banderas. Y bueno, pues ya en fecha próxima se tendrá, a más tardar a principios del próximo año, entrará en funcionamiento la primera sección del hotel escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Así lo da a conocer su rector, Miguel Ignacio Navarro Gutiérrez. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Una sección del Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas podría ser puesta en funciones a final de este año o principios del próximo, según dio a conocer el rector de esta casa de estudios, Miguel Ignacio Navarro Gutiérrez.
Bueno, ahorita estamos concluyendo lo que es la primera etapa de obra para ya empezarle a dar uso. Entonces yo espero que a finales de este año, principios del otro, ya echemos a andar lo que es salón de eventos y el restaurante e incluso el área de recepción para utilizarlo como simulador hotelero, aunque no tengamos las habitaciones ya terminadas. El próximo año ya deben también estar listas las primeras 20 habitaciones para ya darle operatividad de hotel. Después de eso, esperemos ya concluir ahora sí lo que son las amenidades, lo que son las albercas, los jardines. Y ya después de eso, concluir ahora sí las otras 40 habitaciones. Nos vamos a ir por módulos de 20 en 20 para precisamente darles operatividad a los módulos como vayan quedando construidos.
A la par de estas acciones, la Universidad Tecnológica buscará su expansión en cuanto a sus instalaciones concierne, toda vez que se tiene un déficit de al menos 5 edificios que incluyen módulos de salones para darle cabida a los 1.700 alumnos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta que diariamente acuden a clases a esta institución.
Ahorita este momento necesitamos 5 edificios que no tenemos. Entonces, repito, vamos a iniciar la construcción de edificio de aulas y ya vamos a meter los proyectos para solicitar el edificio de vinculación que va a fungir como salón de convenciones del Hotel Escuela. Faltan áreas deportivas que también las vamos a estar solicitando. Esperemos que para el próximo año y si no, para dentro de 2 años. Y pues ya de ahí dejar los proyectos para que quien llegue tenga la facilidad de meter las solicitudes en su tiempo y forma para más laboratorios, más salones, oficinas administrativas.
El rector Navarro Gutiérrez dijo que para tantos proyectos solo se tiene la certeza de recursos para un módulo más de salones y la primera etapa del Hotel Escuela, así como para las primeras 20 habitaciones, tal como se comprometió el gobernador nayarita Antonio Echevarría, quien dijo que antes de que concluya su gobierno, el Hotel Escuela estará al 100%. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías. Y bueno, quiero comentarle que Bahía de Banderas se compromete con este tema del cambio climático. La participación en México, un total de 75 municipios y la Unión Europea decidió apoyar con asesoría técnica a 5 ciudades clave. El gobierno de Bahía de Banderas inició la etapa de capacitación a sus funcionarios para que mediante su propio plan de acción contra el cambio climático se convierta en un municipio verde. Así lo comentó Eugenia García Velarde, coordinadora de Cooperación Urbana Internacional de Norteamérica para México, programa financiado por la Unión Europea. Lo anterior, durante el primer taller que se impartió a funcionarios municipales y del Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN, actualmente existen de 9.200 ciudades comprometidas con tomar las medidas necesarias para frenar los factores que influyen en el cambio climático, replicando los compromisos que ya se tomaron también por sus gobiernos nacionales. Al firmar voluntariamente para ingresar al programa, los alcaldes y sus gobiernos se comprometen a tomar todas las medidas en las que se dará asesoría técnica para tener un plan de acción en materia de cambio climático totalmente establecido en el lapso de 2 años. Y bueno, mientras hay estos programas y esta capacitación, pues yo quiero comentarle que hay un total de 75 municipios que decidió la Unión Europea apoyar de manera focalizada, 5 de ellos para asesoría técnica, entre ellos está Bahía de Banderas. Pero mientras hay esta capacitación, yo creo que podemos tener una reflexión de no tirar, por ejemplo, basura, de no generarla, de ir cambiando nuestros hábitos y estilos de vida que están contribuyendo lamentablemente en esto del cambio climático. Vamos a escuchar.
El cambio climático es un tema que involucra a toda la ciudad, que nos afecta como ciudadanos día a día y que evidentemente cada vez hay más, afortunadamente, ha habido más voz y movimientos sociales para realmente tomar acciones el día de hoy para reducir, obviamente, las emisiones que estamos emitiendo.
Bien, estamos escuchando justamente la voz de quien pues dio a conocer justamente sobre esta capacitación en Bahía de Banderas con todos los funcionarios del Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN. Y qué bueno que se esté dando este movimiento aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, más lo sentimos en Bahía de Banderas. Esto del cambio climático es un tema que nos afecta a todos. Debemos de participar, comprometernos con las soluciones, atacando las causas de raíz, disminuyendo emisiones de calor, de contaminantes, erradicar malos hábitos sociales y dar paso a una nueva conciencia. Esperemos que haya tiempo. Amigos del auditorio, como todos los martes, le damos después de esta semana de vacaciones, ya iniciamos con la información a partir de este lunes. Hoy es martes, la colaboración del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo escuchamos, doctor, buen día.
Muy buenos días, Susana. Buenos días, amigos del auditorio. Pues bien, las cifras que arroja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, conocido por sus siglas como Coneval, aparte de ser sorprendentes, deben de calar hondo en todos los mexicanos. Estas cifras hablan de la realidad de un país, de una realidad que ha venido forjando a través de muchos años, años que pueden medirse en sexenios. Todos somos responsables de estos resultados. Por supuesto que hay más responsabilidad de aquellos que han detentado el poder político en cualquiera de las tres esferas de gobierno. Pero también existe una gran responsabilidad en una sociedad apática e indiferente. Este país ha creado una clase gobernante que su única preocupación es preservar el poder político. El análisis de la última década, es decir, del 2008 al 2018, nos pone ante la dramática cifra en la cual el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza se redujo de 44.4% a 41.9% en todo un decenio. Es decir, apenas 0.24% cada año de estos 10 últimos años. En estos 10 últimos años se utilizaron más de 800 mil millones de pesos al programa de oportunidades y a su sucesor, Prospera. Y el cambio fue sustancial en el combate a la pobreza. Realmente no hubo mayor cambio a nivel nacional. Todos estos subsidios tan solo han generado un círculo vicioso de pobreza. Y si la cuarta transformación con el gobierno del presidente López Obrador se va por el mismo camino de las transferencias con la utilización de recursos públicos, los estudiosos del tema auguran el mismo y rotundo fracaso. Esto quiere decir que para mantener la tendencia a México le tomarían 175 años para llevar la pobreza a cero. Tan impactantes los resultados del Coneval como el último estudio de Federico Reyes Heroles en este junio 2019, en donde se concluye dentro de un ramillete de impactantes realidades con las tres que son las más severas: caída del inversionista nacional e internacional, caída de la inversión en todas sus modalidades y caída de la generación de empleos. El estudio de Reyes Heroles se titula México, la necia realidad. Y no cabe duda que la necia realidad de México tiene otros datos, datos lacerantes, datos reales. Personalmente soy un convencido que en este país sigue faltando esa gran reconciliación en todo México. Ningún gobierno, por mejor intencionado, podrá sacar este país adelante sin la participación de la sociedad civil en general. No más chairos, no más fifís. Todos somos mexicanos, todos tenemos un espíritu solidario. El mexicano lo trae en su ADN. Recordemos los diversos desastres naturales en este país, entre ellos los terremotos, y veremos a ese mexicano que, independientemente de su capacidad económica, se hace solidario con sus hermanos en desgracia. Las carencias sociales de mayor calado son educación, salud, seguridad social, calidad de vivienda y alimentación. Y las transferencias de dinero no han resultado sexenio tras sexenio. Hay otras maneras de sacar a las personas de la pobreza, no lo han demostrado sus países. Inclusive, tenemos aquí en México entidades federativas con crecientes muestras de este desarrollo. La pobreza y marginación es un problema de todos. Todos somos corresponsables. Cada uno de nosotros debe de asumir su responsabilidad. Y de esta manera, en forma espontánea y desinteresada, participar en el desarrollo social de nuestras comunidades. Las transferencias de dinero solo son medidas clientelares electorales. Se requieren líderes comunitarios, líderes sociales. Termino mi comentario haciendo extensiva esta añeja sentencia. Las democracias mueren por el silencio de sus ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias al doctor Jorge Villanueva. Amigos del auditorio, nosotros nos vamos. Agradecemos el favor de su atención en controles técnicos. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias. En la transmisión de redes sociales, nuestro compañero Daniel Valencia, muchas gracias. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan ustedes un excelente martes. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.